COPE Baleares.
Estar informado.
No sé si has escuchado hablar alguna vez de Impulsa Balears. Es una plataforma cuya misión es facilitar la toma de decisiones de los actores de la comunidad para contribuir al impulso de la competitividad. Forman parte del patronato de Impulsa Empresas, que suponen el 18% del PIB de las islas y ofrecen más del 16% de los puestos de trabajo. Hoy, los 60 patronos han firmado una declaración para situar la competitividad en el centro de la estrategia de Baleares. Y es que necesitamos mejorar porque somos una de las 8 regiones europeas que más posicionamiento hemos perdido. El director técnico de Impulsa, Antoni Riera, insiste en que Baleares debe crecer de manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora.
Hi ha maneres de créixer que no necessiten ni tanta mà d'obra, ni tants recursos naturals, ni tanta depressió ambiental, ni tampoc donen com a resultat tanta de desigualtat ni tanta de pobresa. Aquesta manera de créixer és la manera que avui estan seguint bona part de les regions europees que aconsegueixen tenir increments de renta per càpita i en el mateix temps l'aguanten en productivitat. He de dir que Balears l'any 2000 ocupava una destacada posició en renta per càpita. Teníem una renta per càpita superior a la mitjana europea. Estàvem en la posició 46 de 234 regions. Avui estem a la posició 110.
El objetivo de lo que hoy se ha firmado es volver a situar Baleares entre las regiones más prósperas de Europa, y es que durante demasiados años la baja productividad ha dificultado que las tasas de crecimiento económico de las islas se tradujeran en más calidad de vida y bienestar para la sociedad. Explica Riera que la creación de valor depende de la capacidad de aprovechar los factores productivos disponibles del trabajo, el capital o los recursos naturales, y no solo de su acumulación. Asegura que esta es la clave para garantizar el incremento de las rentas.
En el mateix temps, avui en termes de productivitat estem a la posició 129 de 234 regions europees. És una productivitat baixa. Per tant, avui el patronat diu tenim una productivitat baixa, a més, no només en nivell és baixa, en creixement és contracíclica i la contribució en el creixement és nul·la. I això ha de canviar.
Esta declaración recoge un compromiso proactivo de los patronos ante el futuro, que medirán su productividad para mejorarla.
La Fundació avui s'han compromès individualment cada un d'ells a no només afirmar la declaració, sinó a mesurar la seva productivitat i impulsar-la amb un 10%. Per tant, hi ha una mesura concreta, ho dèiem abans, en aquest patronat se generen més de 5.000 milions d'euros de cap a aquest any. L'idea és que aquests 5.000 milions d'euros l'any que ve descansin més en productivitat de lo que no ho han fet enguany.
¿Y para qué servirá lo que se decida? La presidenta del gobierno, Marga Proens, asegura que con los datos contrastados que se pongan sobre la mesa se tomarán decisiones, porque reconoce tenemos un problema de productividad.
És deixar el cercle viciós per començar el cercle virtuós. És començar, i això el doctor Riera i jo li copio en el seu permís, aquesta segona revolució de la transformació del model econòmic de les Illes Balears. Saben que jo sempre he estat en contra d'aquells discursos i cants de sirena que xerren de canvi de model. No, ningú canvia un canvi de model que funciona. El transformam, el milloram, el posam en termes de productivitat i de sostenibilitat. Per això, avui iniciamos aquesta, com dic, aquesta segona revolució.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Clemente. También te cuento que el gobierno abrirá un proceso de regularización extraordinario durante 3 años para construcciones ilegales en suelo rústico en los casos donde la administración ha perdido el derecho de restablecer la legalidad urbanística por prescripción. Lo ha anunciado el vicepresidente Antoni Costa, que ha dejado claro que no será una amnistía porque se tendrá que hacer proyecto, pagar impuesto de construcción y costes tributarios, y además un pago extraordinario en forma de sanción. Ha asegurado que para poder legalizar las construcciones habrá exigencias medioambientales y de eficiencia energética. Ya ha precisado que hay construcciones cuya ilegalidad no prescribe nunca, de manera que habrá edificaciones que no se podrán acoger porque la administración no habrá pedido el derecho a restablecer la legalidad. Y también te cuento que el coche eléctrico, un vehículo que se presentaba como la alternativa al coche tradicional, no está teniendo el éxito que se esperaba. Así como en otros países como Portugal o zonas del norte de Europa están teniendo grandes ventas, en España es todo lo contrario. La ciudadanía prefiere el coche de combustible o incluso el híbrido, una solución que sí ven más factible que decantarse por el eléctrico. Lluís Pol, presidente de la Federación de Concesionarios de Baleares, ha explicado en COPE cómo están viviendo los concesionarios que los coches eléctricos no se estén vendiendo.
Pues la verdad es que no está afectando mucho. La venta del coche eléctrico está prácticamente enquistada y en España pues más que en el resto de países de la Comunidad Económica Europea. y estamos en cifras por debajo de lo que se estaba esperando, ¿no?
Además, el hecho de que el precio medio del vehículo eléctrico es muy elevado y asegura Paul, no se espera que vaya a bajar. Los materiales son demasiado novedosos en cuanto a tecnología y las empresas no van a mover los precios establecidos.
El precio medio sigue siendo elevado. Es una tecnología muy moderna donde prácticamente todas las marcas pues han invertido en fabricación de coches de precio medio alto, porque aún la tecnología es joven y hay que seguir invirtiendo mucho mucho dinero en ella, ¿no? Y por lo tanto aún es cara por el volumen de ventas que hay. Un coche eléctrico está entre unos 10 y 15 mil euros por encima de su homólogo en combustión.
Unas ventas que sí que se dan en otros países, pero ¿qué motivos hay además del precio para que en el resto de Europa se venda y en España no?
Portugal, con una renta per cápita inferior a la española y con el mismo valor de coche eléctrico, está muy por encima de España. Realmente lo que ha hecho Portugal es una bonificación del IVA en la venta de coches eléctricos, por lo cual es una bonificación inmediata a la compra. En España la tenemos a muy largo plazo. Hay clientes de año y medio que aún no han cobrado las subvenciones previstas, y luego tienen una red pública de carga bastante más modernizada que la nuestra.
Por todo esto, explica Paul que la gente, además de seguir comprando el coche tradicional de combustible puro, su verdadera apuesta es el coche híbrido.
Sí, es cierto que la venta del coche híbrido y híbrido enchufable es una de las alternativas que más están gustando, porque no te crea una dependencia de puntos de carga, y para el día a día pues la mayoría de los usuarios pues les es suficiente una autonomía eléctrica de 75 o 100 kilómetros. De ahí que la venta del coche híbrido enchufable pues esté subiendo.
Y si no puedes comprarte un coche eléctrico, te vamos a dar una serie de consejos para que ahorres en carburante, que como te hemos contado, su precio está por las nubes. El experto en seguridad vial, Toni Cánovas, ha explicado en COPE una serie de técnicas que hay para consumir menos combustible cuando nos sentamos al volante.
Hay unas técnicas de conducción que, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si tú tienes en cuenta una serie de pautas que no son muy difíciles, puedes llegar a ahorrar hasta un 15, 20 o 25% de combustible, que por cierto, habrá también menos emisiones, aparte de economía. Una de ellas, por ejemplo, sería el momento de arrancar, cosas fáciles. Hay mucha gente que cuando arranca, siempre acelera. No, eso ya ha cambiado. El 90% de los coches no hace falta que aceleres como hace años. Si haces esto por norma, pues cada año, poco o mucho, suma y habrá más consumo y más contaminación.
Otro de los consejos para gastar menos combustible es el momento de arrancar el coche. Depende si de nuestro coche es de diésel o gasolina, podremos salir antes o no.
Y cuando arranco el motor, ¿tengo que esperar unos segundos o ya puedo salir? Pues dependerá, que eso es pregunta de examen. Si tú tienes diésel, el diésel tiene aceite. Por tanto, cuando arrancas el motor, no está de más que estés 5 o 10 segundos antes de empezar a salir. Porque así, con el motor en marcha, el aceite engrasa un poquito. Eso sí, pero estamos hablando de 10, 15 segundos, no hace falta. El de gasolina es absurdo, porque el de gasolina no tiene ese aceite incorporado.
Tampoco debemos conducir constantemente con las ventanillas bajadas a alta velocidad. Asegura Cánovas que eso lo único que provoca es frenar el vehículo y, por tanto, consume más combustible.
Gente que va por carretera, Cristina, que a lo mejor va a 90 y va con las ventanillas abiertas del todo. Eso es un freno, es más consumo. Lo ideal es que no vayas con las ventanillas bajadas del todo, porque entra más. O, por ejemplo, llevar la carga, si la llevas encima, en vez del maletero, todo eso es resistencia al aire, la aerodinámica, y todo eso hace que haya más consumo también. Por tanto, todo lo que he dicho, igual que el mantenimiento del coche. Un buen mantenimiento hace que haya menos gasto del vehículo y menos consumo.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.